Qué bueno que podemos reunirnos para adorar a nuestro Dios. Estamos celebrando la Navidad, yo vi unos fuegos artificiales ahorita, yo espero que, como unos petardos que sonaban por aquí, yo espero que no suenen. Amados, vamos a abrir nuestras Biblias, a deleitarnos en la palabra del Señor una vez más. Vamos a continuar nuestro estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Entramos hoy en la última sección de esta epístola, aunque no crea que con eso le estoy diciendo que estamos al acabar, nos quedan todavía un par de meses, por lo menos, en esta carta. Vamos a leer Gálatas capítulo número 5, versículos 1 al 6, donde estaremos centrándonos hoy para ver lo que el Señor tiene para decirnos. Gálatas capítulo número 5, versículos 1 al 6, dice la palabra de Dios: «Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres». Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vamos a orar. Padre, Señor, una vez más, al acercarnos a tu palabra, nosotros nos reconocemos incapaces, Señor, de poder llegar a la profundidad de la revelación que tú nos has dado. Estamos conscientes que dependemos completamente de la operación de tu Espíritu para poder transmitir estas verdades, pero sobre todo, Señor, para que tu pueblo pueda asimilarlas. Y hoy te rogamos, Padre, haz la obra. Danos, Señor, ese espíritu de sabiduría y de entendimiento y de iluminación para que nosotros podamos comprender el mensaje de tu palabra, pero sobre todas las cosas, danos la gracia para vivir conforme a las cosas que vamos a hablar hoy en la libertad que Cristo nos compró. Oh Señor, sé con nosotros y dirígenos en este tiempo. Permítenos gozarnos y deleitarnos en tu palabra, que salgamos de este lugar bendecidos, Señor, gozosos de haber sido instruidos por el poder de tu Espíritu y la eficacia de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, cuando uno lee la historia de la República Dominicana, una de las cosas que más llama la atención es el hecho de que nuestro país tiene tres declaraciones de independencia. La primera de ellas fue el primero de diciembre de 1821, cuando José Núñez de Cáceres proclama la independencia de España luego de aquel famoso periodo de la España boba. Eso es lo que se conoce en nuestra historia como la independencia efímera, porque solamente duró 9 semanas. 9 semanas luego de esa independencia, la nación haitiana, comandada por el general Boyer, invade la parte oriental de la isla, tomando control de toda la isla, y entramos en el periodo de nuestra historia que se conoce como el periodo de la dominación haitiana, que duró 22 años. Fue entonces cuando un grupo de hombres, dirigido por Duarte Sánchez y Mella, proclaman la independencia por segunda vez en nuestra nación el 27 de febrero de 1844. Allí fue cuando Mella da aquel famoso trabucazo en la Puerta de la Misericordia, mientras Sánchez, con un grupo de hombres, toma la fortaleza Ozama, iza por primera vez la bandera dominicana y gritan el lema de nuestro escudo: Dios, patria y libertad. Pero esa independencia solamente duró unos menos de 20 años, porque a pesar de los ideales nacionalistas de Duarte, la nación naciente quedó en manos de hombres que eran enemigos de la libertad, hombres que no le interesaba mantener una patria libre e independiente, sino que buscaban la menor oportunidad para engancharnos otra vez a las naciones europeas. Por un lado estaba Buenaventura Báez, que quería anexarnos a Francia, y por el otro estaba Pedro Santana, que quería anexarnos a España. Y es así como en menos de 20 años, el 18 de marzo de 1861, Pedro Santana pone nuevamente la nación bajo el dominio español, lo que se conoce como la anexión a España. Esta anexión a España duró 2 años y 5 meses aproximadamente, y el 16 de agosto de 1863, Gregorio Luperón, junto con Santiago Rodríguez, suben al Cerro de Capotillo, alzan nuevamente la bandera dominicana en lo que se conoce como el Grito de Capotillo y declaran por tercera vez la independencia de la República Dominicana, que es lo que nosotros celebramos todos los años como la restauración de la República. Ahora, fíjese que esas 3 episodios que le mencioné son solo las declaraciones de independencia. Ahora, cada una de esas declaraciones de independencia fue seguida de muchísimas batallas que cobraron la vida de muchos dominicanos. ¿Y por qué yo le estoy dando esta clase de historia dominicana? El pastor llegó como muy patriota. Bueno, mi hermano, porque lo que yo le quiero dejar con esto, de hecho, se resume muy bien en las palabras del filósofo y poeta cubano José Martí. Oiga lo que dijo José Martí, cito: la libertad cuesta muy cara, y es necesario o resignarse a vivir sin ella o decidirse a comprarla por su precio. Termina la cita. Y si eso es verdad en lo que tiene que ver con el ámbito político y secular, si la libertad política secular cuesta cara y requiere muchas batallas, mucho más ha sido en la esfera espiritual. La libertad espiritual del hombre ha requerido el precio más grande que podía ser pagado: la muerte del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Cristo compró la libertad espiritual del hombre a precio de sangre, la sangre del Hijo de Dios. Pero luego que Él compró esa libertad, se han tenido a través de la historia cristiana que luchar muchas batallas para mantener esa libertad. Batallas que no han sido luchadas con armas de fuego. Son batallas espirituales contra argumentos y filosofías que se han levantado derribando, tumbando la libertad que Cristo nos compró a precio de sangre. Y el pasaje que nosotros hemos leído, si usted mira conmigo, es un pasaje donde el apóstol Pablo nos está llamando una vez más a tomar las armas espirituales, la palabra de Dios, y defender la libertad cristiana. De eso trata este pasaje. De hecho, todo capítulo 5 y 6 de Gálatas que vamos a estar viendo tratan de la libertad cristiana. Pero lo que nosotros tenemos, la manera como Pablo comienza esta sección, es haciendo un llamado. Mire conmigo, versículo 1, a levantar una barricada y defender la libertad. Él dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y en el original ese pasaje es más fuerte. Él está diciendo: Cristo nos libró, ahí como 10 veces dice la palabra libre. Cristo nos libró para que seamos libres, así que sean libres. Esa es la idea. La vida cristiana, mis hermanos, es una vida de libertad. El Hijo de Dios vino al mundo a traer a los hombres libertad. La palabra de Dios enseña claramente que fuera de Cristo el hombre es un esclavo. Y solo en Cristo el hombre puede tener libertad. Ahora, ¿de qué nos trae Cristo libertad? El asunto de la libertad cristiana siempre ha sido un debate y un problema. Los hombres no hemos acabado de entender la libertad cristiana. La palabra de Dios nos deja ver que, por un lado, hay 2 esferas en las que Cristo nos trae libertad. Por un lado, Cristo nos trae libertad del pecado. La palabra enseña que el hombre sin Cristo, aunque no lo vea, aunque no lo entienda, él es un esclavo del pecado. Él está atado por cadenas mucho más fuertes que él al pecado, a pesar de que él cree que puede dominar el pecado en su vida. ¿Cuántas veces usted ha oído gente que dice: sí, yo sé que yo tengo este problema, pero cuando yo quiera lo dejo? Sí, el problema es que nunca lo deja. ¿Por qué? No, que no quiere. No, es que no puede. El hombre está atado, esclavizado al pecado. Y el mismo Señor dijo eso. Un grupo de hombres una vez que se jactaban de una libertad que no tenían, el Señor Jesucristo dijo: todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. El hombre sin Cristo, oígame bien, es un esclavo del pecado. Él es esclavo de una vida de autodestrucción, de una vida que lo lleva a la condenación, y él no puede hacer nada para evitarlo. Él está esclavizado, atado a eso. La palabra de Dios nos dice que hay 3 eslabones que atan, forman una cadena imposible del hombre romper, que lo atan al pecado. Para empezar, el primer eslabón es la propia corrupción interna que hay en él. El hombre, por naturaleza, es un ser corrupto, y esa corrupción lo ata a lo malo. Mi hermano, mire, nosotros hablamos mucho de libre albedrío. ¿Usted ha oído del libre albedrío? El hombre tiene libre albedrío. Bueno, déjeme decirle algo. El hombre sin Cristo no tiene libre albedrío. ¿Usted me oyó? ¿Usted me oyó? Si usted se sorprende con lo que yo le estoy diciendo, entienda esto. El hombre sin Cristo, sin Cristo no existe el libre albedrío. No porque el hombre no tenga la opción de elegir. El hombre sin Cristo tiene la opción de elegir entre el bien y el mal. ¿Usted sabe lo que él no tiene? La capacidad de elegir el bien. El hombre, dice la Biblia, es un ser tan corrupto en sí mismo que cuando tú le das a elegir entre el bien y el mal, ¿qué va a elegir él siempre? Él va a elegir lo malo. Él va a elegir lo que no le conviene. Él va a elegir siempre entre el camino de la santidad y el pecado que lo destruye, que lo condena. Él siempre optará por ahí. Él siempre va a optar por lo que es malo para él. Y eso está claro, mire, hasta en los ámbitos seculares ya eso se ha probado. Yo leía hace unos años el director del centro de adicciones más grande de Estados Unidos, él decía, en un artículo que salió en el periódico que se llamaba Adictos a la Mala Vida, y él decía, la gente hace mucho énfasis en las adicciones a las sustancias, lo que la gente no se da cuenta es que todos los hombres son adictos, decía él, adictos a la mala vida. Él decía, todos los hombres, esto es un hombre impío que lo está diciendo, todos los hombres tienen en su vida tendencias autodestructivas que simple y sencillamente ellos no pueden dejar de hacer. Cosas que ellos saben que lo están matando, que lo están destruyendo, pero ellos siguen ahí, siguen haciéndolo. ¿Por qué? Este hombre está probando lo que la Biblia dice. El hombre es un esclavo de su propia corrupción. El hombre siempre va a escoger lo malo. Mire, le voy a poner un ejemplo súper práctico de eso. Cuando usted, una muchacha impía, porque eso no debe ser una cristiana. Cuando usted tiene una muchacha impía, que tiene dos pretendientes, uno que es un buen hombre, honesto, trabajador, que la va a amar y que la va a cuidar, y tiene un tiguerazo, que es un delincuente, que lo que la va a poner a sufrir a pasar trabajo, ¿a cuál es que ella le hace caso? ¿Al tiguerazo? ¿Por qué? Porque el hombre es un esclavo de la corrupción de su corazón, él siempre va a coger lo malo, y por eso entre el bien y el mal siempre elige el mal. Y el ejemplo más grande de eso es la salvación. Mira, aquí hay gente sentada que tiene años oyendo la verdad de que fuera de Cristo va camino a una condenación terrible y lo sabe, pero no acaba de elegir a Cristo. ¿Por qué? Porque la corrupción de su corazón prefiere el pecado, prefiere la condenación y sigue en ese camino. El hombre es un esclavo. Su propia naturaleza corrupta lo ata al pecado. Pero encima de ese eslabón viene otro eslabón que la Biblia nos presenta, que es el mundo. Vivimos en un mundo, en una cultura que está diseñada para apelar a esa corrupción de tu corazón. Por eso todas las ofertas del mundo allá afuera, lo que promueven es la vida pecaminosa, aquello que no agrada a Dios. Y el hombre, por la corrupción de su corazón, no puede rechazar esa oferta de tal manera que él termina esclavizado a la cultura. Y viven, como siempre digo, como Vicente, siguiendo la corriente a donde va la gente. No importa que eso me vaya a tirar por el hoyo, por ahí yo voy. El hombre está atado por la corrupción, por el mundo, pero encima de ese está el peor de los eslabones, que es el diablo. Dice la Biblia que el diablo es quien diseña esa cultura, es quien diseña ese mundo, y a través de las mentiras que él disemina por ahí, de las modas que él disemina por ahí, él está controlando al hombre. Así que el hombre sin Cristo, al final de cuentas, es un esclavo y siempre será un esclavo, a menos que venga Cristo Jesús, que le puede dar libertad. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo nos hace libres. Pablo está diciendo aquí, Cristo te hizo libre, nos libró del pecado. Cuando murió en la cruz, pagó el precio para Dios intervenir y romper las cadenas. Y por eso dice la Biblia que en Cristo Jesús yo recibo el Espíritu Santo que me da el poder para vencer la corrupción de mi corazón. Por eso el libre albedrío nada más lo tienen los cristianos en este mundo. Ellos tienen la opción de elegir entre el bien y el mal porque el Espíritu Santo lo capacita para eso. No solo eso, la Biblia dice que Cristo nos libra del presente siglo malo. Él renueva nuestra mente dándonos la capacidad de no conformarnos al mundo, de romper la atadura, de seguir el grupo. Todavía más, la Biblia dice que Cristo nos libera de la potestad de Satanás y nos lleva al reino de Dios. Cristo trae libertad, pero fuera de Cristo, siempre, mi amigo, serás un esclavo. Por eso es un absurdo, mire, cuando usted ve gente, yo soy seguro que usted se ha topado gente, que cuando usted le predica el Evangelio, lo invita a venir a Cristo, te dice, sí, yo me voy a convertir, pero primero yo tengo que dejar cierta cosita. ¿Quién le ha pasado? ¿Quién han oído eso? Es el absurdo más grande. Ese es el absurdo más grande que tú puedes decir, mi amigo. ¿Dejar qué? Tú eres esclavo. Precisamente por eso necesitas clamar a Cristo, porque Cristo te va a dar la libertad. La conversión no es más que la proclamación de la emancipación. Cristo te declara libre en el día que tú lo clamas a Él como tu liberador. Y por eso yo te digo, no creas esa mentira del diablo de que tú tienes que arreglar tu vida para venir a Cristo. Tú vienes a Cristo y Él te da libertad.
tú quieres ser librado
de las cosas que te acosan en la vida, tú quieres ser librado de los pecados que te atacan. La única manera de ser librado es por medio de Cristo Jesús.
Tú quieres ser librado del alcohol.
Yo veo gente que está esclavizada al alcohol y por más que quiera, no puede. Y ve sus matrimonios destruyéndose, y ve su vida destruyéndose, y ve su salud destruyéndose, y no puede.
Cristo te puede dar libertad. Gente esclavizada a las drogas. ¿Cuántos jóvenes? Ahí estaba viendo un programa, muchísimos jóvenes que murieron sobre dosis de droga. Y tú dirás, no, pero vamos a llevarlo a rehabilitación. No, la rehabilitación no cura eso.
Mire, yo he estado en Hogar Crea predicando la palabra. Y usted sabe lo que me dijo a mí el director de Hogar Crea, un hombre impío, un hombre más mal hablado. Yo hablando con ese hombre, el director de Hogar Crea desde por la Caleta. Sí, hombre, mire, todas las malas palabras del mundo. Decir una mala palabra, cada palabra sana. Una mala palabra y una sana. Y ese hombre me dijo a mí, los únicos que yo he visto que salen de aquí y no vuelven más, son los que se convierten. Me dijo un impío a mí, un impío. Porque el único que da libertad es Cristo. Tú quieres ser librado de la pornografía. Tú quieres ser librado de la homosexualidad. Tú quieres ser librado de la ira. Tú quieres ser librado de la envidia. Yo no sé, de lo que sea, el pecado que está atándote y que está destruyendo tu vida. Cristo te puede dar libertad. Cristo vino a comprar la libertad del pecado. Ahora, si nosotros volvemos al pasaje, hay otra esfera en la que Cristo vino a darnos libertad, que de hecho, por el contexto de lo que estaba pasando en Galacia, es la esfera en la que Pablo va a hacer énfasis en este pasaje. Cristo, escúcheme bien, no solamente vino a darnos libertad del pecado, sino que vino a darnos libertad, ¿de qué cosa? Según lo que hemos estado viendo en Galacia. ¿Quién ha estado aquí? ¿De la? De la ley. Oye, Josefina, estoy contento. Por lo menos tú estás en esto. Cristo vino a darnos libertad de la ley. Y esa es esencialmente, no únicamente, como vamos a ver, la libertad que Pablo está proclamando aquí, que está diciendo, defiendan la libertad que Cristo nos ha dado de la ley de Moisés. Antes de Cristo, todos los hombres, de igual manera, aunque no lo entiendan, son esclavos de la ley de Moisés. Pero Cristo nos libra de esa ley. Podemos mirar, y vamos a hacer un pequeño repaso de cosas que hemos estado viendo. Si usted mira Gálatas capítulo 3, ojen su Biblia conmigo, versículo 23 al 25, nosotros vemos cómo claramente allí habla de que Cristo nos libera de esta cadena que la ley imponía sobre nosotros. Dice Gálatas 3:23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados. La ley era una prisión. Una prisión, dice ahí, para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que justificados por la fe, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Antes de la fe en Cristo, yo estaba aprisionado, encerrado, encarcelado, esclavizado a la ley, pero venida la fe en Cristo, yo soy librado de la esclavitud de la ley. Ahora la pregunta importante que tenemos que hacernos es, ¿y de qué manera la ley ha esclavizado al hombre? ¿O de qué manera Cristo nos ha librado de la esclavitud de la ley? Hay varias maneras que nosotros vimos en la medida que estudiamos estos capítulos de Gálatas. Si usted va conmigo al capítulo 2, versículo 16, allí nosotros vimos que Cristo nos libra de las demandas judiciales de la ley. La palabra de Dios debe haber allí que nuestra justicia en el tribunal de Dios no depende de nosotros ni de nuestras obras, sino de Cristo. Esa es una manera como Cristo nos libra de la ley. Míralo ahí. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado, declarado inocente, justo en el tribunal de Dios, por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Y qué es lo que le está diciendo? Pablo está diciendo que en el tribunal divino, aquellos que están en Cristo han sido declarados justos en virtud de la obra de Cristo. Ser cristiano significa que yo he sido librado del temor de si yo estoy haciendo lo suficiente, si me estoy portando lo suficientemente bien, si mi vida va a llegar a lo que Dios demanda. En Cristo yo soy justificado, en Cristo mi justicia está completa. Mi hermano, es una bendición de Dios. En Cristo yo soy tan justo en ese tribunal de Dios como ¿quién? Como Cristo. Oye, eso debería que usted haga así como... En el tribunal de Dios, un cristiano tiene la justicia de Cristo.
No es solamente el aspecto negativo, sus pecados son borrados. Es que todas las obras que hizo Cristo en cumplimiento a la ley de Dios se nos imputan a nosotros de tal manera que somos justificados, somos librados de las demandas legales. Yo no tengo que pasar a nada por ese tribunal. Ah, yo no tengo citaciones en la corte de Dios porque Cristo me declaró justo. Yo no tengo querella, si lo quiere poner así en buen dominicano, en el tribunal divino, porque en Cristo yo soy librado de eso. Pero no solamente eso, si usted va al capítulo 3, versículos 10 y 13, allí nosotros vemos que Cristo nos libró además de la maldición de la ley. En ese pasaje es claro que el hombre sin Cristo está bajo una maldición, la maldición de la ley. Mire versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, oiga esto, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora mira el versículo 3. Cristo nos redimió, nos libertó de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Oiga, ese pasaje es fuerte. Ese pasaje es fuerte, es serio. Ese pasaje está diciendo, y déjeme hacer una aclaración aquí, el pastor Mayer me ha dicho que aquí la gente se ofende cuando él dice que antes de él convertirse él era un maldito pecador. Bueno, hay mucha gente que se va a ofender hoy, pues yo lo voy a poner más duro. Ahora, si usted se va a ofender, oféndase con Dios y con la Biblia y hable con él, porque él es que lo dice. Pero ahí está diciendo que fuera de Cristo todos los hombres son malditos. Cada día que tú pasas sin Cristo hay una maldición sobre ti. Dios declaró maldito el que no pueda cumplir todo lo que Él ha establecido en su palabra. Y te digo algo, tú no lo has cumplido. Hay una maldición sobre el pecado. No maldición de hombre, esto no fue un brujo que te hizo un trabajo. Esta es una maldición divina que está sobre tu cabeza todos los días de tu vida. Y que la única manera de ser librado de esa maldición es en Cristo. Porque Cristo en la cruz tomó la maldición en nuestro lugar para darnos libertad. Y por eso para el cristiano no hay maldición, mi hermano. Todo lo que hay en la vida de un cristiano es bendición. Y el pueblo de Dios dice a eso, amén. Todo es bendición. Eso es lo que dice la palabra. No hay maldición para el cristiano. Aún las cosas malas que nos pasan, mi hermano, entiende eso. Al final, espera con paciencia y fe que Dios la va a convertir en bendiciones. Las desgracias de tu vida, Dios la va a convertir en bendiciones. Porque en Cristo no hay maldición. Cristo la cogió toda. Todo es bendición. Todo es bendición. Hasta los desastres que nos puedan pasar, Dios nos va a bendecir con ellos. Eso es lo que es ser un cristiano. Libre de maldición. Vivir en la bendición de Dios. Ahora, Cristo, si vamos ahora al capítulo 4, no solamente nos libró del aspecto judicial, de la maldición que había de la ley, sino que además nos libra de las normas y reglas establecidas en la ley de Moisés para esta vida. Y esa es la razón por la que los cristianos de hoy, que entienden la palabra, no guardan todos esos códigos dietéticos. Usted se pregunta, ¿y por qué si la Biblia dice que no se coma cerdo, comemos cerdo? ¿Y por qué si la Biblia dice que se guarde el sábado, guardamos el sábado? ¿Y por qué si la Biblia dice, porque se lo grande, nada más agarran esos dos, pero no agarran todos los demás que sí hay? Hay muchísimas prohibiciones más que ya no aplican a nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo vino a sacarnos de debajo de ese yugo, de todas esas leyes, de todos esos mandamientos, de todos esos códigos, de todos esos ritos. Y eso es lo que Pablo vimos, nos explicó en el capítulo 4, versículo 1 al 7. En ese pasaje, él explicó cómo en el plan de Dios, en la economía divina, la ley era un periodo temporal donde Dios puso todas estas cosas para que prefiguraran la obra de Cristo. Pero una vez Cristo vino, nos sacó de debajo de eso. Y es lo que dice, mire por ejemplo, capítulo 4, versículo 4 y 5, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, tiempo físico, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿para qué? Para que redimiese, liberase a los que estaban bajo la ley. Está hablando de todo el sentido de todas esas leyes en que vivía el judío, esa servidumbre en que estaba sujeto a todos esos códigos y toda esa cosa. Y dice, Cristo nos redimió de debajo de la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así que esa es la razón por la que como cristianos hoy día no tenemos que sujetarnos a todos esos códigos. Eso es parte de la libertad que Cristo nos compró, la libertad de la ley. Pero hay un aspecto más en que Cristo nos libra de la ley, y es el aspecto que vamos a comenzar a ver a partir del capítulo 5 y 6 en Gálatas. Gálatas, y es que Cristo, escúcheme esto, esto es sumamente importante, Cristo nos libra de la ley. Aquí es donde esto comienza a ponerse profundo, de aquí para adelante vamos a nadar en agua profunda, así que yo espero que usted haya traído su salvavidas si no sabe nadar. Pero Cristo nos libra de la ley como instrumento de santificación. ¿Cómo así, pastor? Lo que Pablo va a probar, mis hermanos, esa es su tesis de capítulos 5 y 6, es que el cristiano no necesita la ley para vivir en santidad. No necesita la ley, y eso es parte de la defensa, es uno de los puntos centrales de la Epístola a los Gálatas. Yo les dije desde el principio, y yo espero que por lo menos eso usted se sepa al yo terminar este estudio, que la Epístola a los Gálatas quiere responder tres objeciones o tres observaciones que hicieron los judaizantes al Evangelio de Pablo. La primera de ellas era, que fue lo que Pablo trató en capítulos 1 y 2, que Pablo no era un verdadero apóstol. ¿Qué Evangelio va a traer él si él no es un verdadero apóstol? No sabe cómo es que va el Evangelio. Y Pablo defiende su apostolado en capítulo 1 y 2. Lo segundo que ellos dijeron es que el Evangelio verdadero era fe en Cristo más la ley de Moisés, que así es como el hombre se salva, y que Pablo había recortado el Evangelio para ponérselo más fácil a ellos. Y eso es lo que vimos, que duramos capítulo 3 y capítulo 4, todo Pablo argumentando, probando que el Evangelio siempre es fe en Cristo y solamente, no ley, no más nada, fe en Cristo. Pero el tercer argumento que ellos usaron era decir que si tú quitabas la ley, entonces eso daba oportunidad para que el hombre viviera en el pecado. Anular la ley, quitarle la ley de encima al hombre, era darle libertad para el libertinaje, valga la redundancia, para que el hombre viviera en el pecado. Y Pablo va a probar que eso no es verdad. El cristiano no necesita la ley para vivir en santidad, porque en el cristianismo tenemos un medio de santificación que es mucho mejor, y de hecho es el único que funciona, que es por medio de la operación del Espíritu Santo. Es decir, el cristiano no necesita leyes externas que le digan lo que tiene que hacer o no, porque el Espíritu Santo desde adentro nos va a guiar a una vida santa. Por eso que vamos a ver toda una sección grandísima que él habla de andar en el Espíritu y de lo que es la vida en el Espíritu. Toda esta cosa la vamos a ir viendo en detalle más adelante. Pero esto es importante que lo entendamos, mi hermano. Déjame ilustrárselo así. La ley era un mapa. En ese mapa, el hombre veía lo que estaba bien, lo que estaba mal, a dónde ir, a dónde no ir, qué hacer, qué no hacer. Dios quitó el mapa. Pero no fue que Dios quitó el mapa y nos dejó la jungla sin nada. ¿Usted sabe lo que Dios hizo? ¡Nos dio un GPS! Eso fue lo que Dios hizo. Quitó el mapa, pero nos dio un GPS en el corazón que nos va guiando y te va diciendo, ¿usted ha oído los GPS? En la próxima esquina, dobla a la derecha. A 100 metros, eso es el Espíritu Santo, y eso es lo que Pablo va a probar. El cristiano no necesita la ley para ser santo, porque el Espíritu Santo que Cristo nos dio nos guía a una vida santa que es mucho más santa que la que tú puedas seguir por la ley. Porque la ley, ¿qué es lo que hace? Limpia lo de afuera. La ley cambia la conducta. Tú te ajustas a una serie de reglas y cambiaste la conducta, pero con el corazón sucio. ¿Qué hace eso? ¿Un fariseo? Sepulcro blanqueado, le dijo el Señor a los fariseos. Muy limpio por fuera, pero el corazón podrido. Eso es lo que hace la ley, un fariseo. Pero el Espíritu produce verdadera santidad. Una santidad que viene desde adentro, con un corazón cambiado, regenerado, con nuevos gustos, nuevos deseos, nuevos anhelos, que nos guía entonces a esa vida que Dios quiere que vivamos. Ahora, si nosotros volvemos a la palabra, cuando Pablo habla allí de permanecer firmes en esta libertad que Cristo nos compró, él tiene en mente esos dos aspectos. Y eso es muy importante que lo tengamos claro. Porque hoy en día, como le dije, se ha tergiversado mucho esto de la libertad cristiana. Y la gente habla de libertad cristiana y en nombre de la libertad cristiana comete toda clase de disparates y se entrega a una vida de pecado porque la libertad cristiana, Cristo me libró de la ley, ya yo no soy condenado por mis obras no determinan si yo soy salvo. De hecho, hay mucha gente a quien he predicado yo de esto muchísimas veces. No es nuestra sobre la ley, hay gente que le brillan los ojos de una vez. Eso quiere decir que yo puedo hacer lo que me dé mi gana, entonces. Yo puedo vivir en el pecado porque como no son mis obras. No, eso no es lo que la Biblia dice. La libertad cristiana, entiéndame bien, se lo voy a decir 25 veces hoy, porque eso es lo que yo quiero que usted se lleve. Es libertad, tanto de la ley como del pecado. Es libertad en las dos áreas. Cristo nos libra del pecado y de la ley. Y mire conmigo, versículos 5 y 6 de Gálatas capítulo 5, vamos a brincar un poquito el texto para entenderlo más fácil. En esos versículos 5 y 6 nosotros vemos la descripción de la libertad cristiana. El versículo 1 está la defensa.
Versículos 5 y 6 está la descripción. Aquí Pablo describe la libertad cristiana como nosotros debemos verla. Si usted mira conmigo, Pablo aquí nos está dando una descripción de lo que es una persona libre en Cristo. Y mire cómo allí están los dos aspectos de la libertad. Versículo 5. Allí está el primer aspecto. Pues nosotros, ¿quiénes son esos nosotros? Nosotros los que somos libres en Cristo. Nosotros los creyentes, los que a libertad fuimos llamados. Nosotros, por el Espíritu, palabra importante, aguardamos por fe, palabra importante, la esperanza de la justicia. ¿Y qué es lo que estamos viendo allí? Libertad es el primer aspecto, libertad de la ley. ¿Qué es la libertad en Cristo? Que por el Espíritu, por medio de la fe, yo tengo la seguridad. Eso es lo que es la esperanza en la Biblia. Cuando usted lee esperanza en la Biblia, lea, póngale arriba entre paréntesis, seguridad. La esperanza en la Biblia no es un anhelo, ¿eh? No es como nosotros decimos, ay, yo tengo la esperanza de que no llueva hoy. No, no, no es un anhelo. Es una completa seguridad que se apoya en las promesas divinas. Cuando la Biblia dice que tenemos esperanza, eso es, espéralo que eso va. Porque Dios lo ha dicho, Dios lo ha prometido. Y cuando Pablo dice aquí que la libertad cristiana es por el Espíritu, por la fe, la esperanza, la seguridad ¿de qué? De la justicia. Esa es la libertad de la ley. Por el Espíritu, por la fe que el Espíritu ha producido en mí, yo tengo la esperanza de que yo voy a ser declarado justo. Yo tengo la esperanza de que no son mis obras que van a determinar mi salvación, de que en el tribunal de Dios yo soy justo. Esa es la libertad de la ley. Ahora, si usted sigue leyendo, aquí viene el otro aspecto de la libertad. No es solamente que no hay condenación para mí, porque Cristo anuló la ley, sino que la libertad implica esa santificación. Mira el versículo 6. Mira a ver si usted lo ve aquí conmigo. Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe. En otras palabras, no son mis obras, no son los ritos religiosos lo que cuenta. ¿Qué es lo que cuenta? La fe. Ahora mire cómo él califica la fe. ¿Qué fe? ¿Qué fe es la que me da esa seguridad de salvación? La fe, ¿qué? Que obra por el amor. Él está diciendo, la fe que es dada por el Espíritu, que me da la seguridad de salvación, que me libra de la condenación de la ley, es una fe que produce en mí obras de amor por ese mismo Espíritu. Y déjeme decirle, cuando la Biblia habla de obras de amor y de amor, no está hablando de pasarle la mano a la gente por la cabeza y decirle a ella sí te amo. El amor es la palabra favorita de Pablo para describir la vida santa. Porque a fin de cuentas, ¿cómo se resume toda la ley? Dice, en amor. Dos mandamientos, ¿cuáles eran? ¿Qué resumen toda la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma, toda tu fuerza y a tu prójimo por ti mismo. Amores, no adulterar. Eso es amar. Amor es no mentir. Amor es no robar. Amor es no matar. Amor es no airarse pecaminosamente. Amor es no envidiarse. El amor no hace nada indebido, dice 1 Corintios 13. El amor es la vida santa. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Pablo está diciendo que la libertad cristiana es la esfera en la que vive un cristiano que está libre de la condenación de la ley, pero que a la vez por el Espíritu es movido a una vida santa. Opuesto de otra manera. Las obras, más sencillo de entender, no son un requisito de la salvación, pero son un resultado de la salvación que viene por la fe. O todavía más claro, que la evidencia visible de que tú tienes la seguridad de salvación, ¿cuál es? La vida santa. Eso es lo que él está diciendo. ¿Qué es lo que es libertad? Seguridad de justicia por el Espíritu, por la fe. ¿Cuál fe? La fe que obra una vida santa. Es decir, que si tú no tienes una vida santa, tú no puedes hablar de seguridad de salvación, mi hermano. ¿Tú estamos claros en eso? ¿Usted está consciente? Hágame así con la cabeza, usted está consciente. Y si se lo aprendió hoy como quiera, hágame así, porque eso es así, aunque usted no lo quiera así. Si tú no tienes una vida santa, si tú eres un esclavo del pecado, si tú eres un esclavo de pornografía, si tú eres un esclavo de adulterio, si tú eres un esclavo del alcohol, si tú eres un esclavo de la ira, si tú eres un esclavo de la envidia, si tú eres un esclavo del orgullo, si tú eres un esclavo de lo que sea, tú no tienes seguridad de salvación. No hay libertad. Porque la libertad en Cristo, esta es como la cuarta vez que se lo digo, es libertad de la ley, pero ¿de qué más?
libertad del pecado. Son las dos cosas. Y el apóstol Pablo lo deja claro. Busca un texto, quizás te puede ver esto un poquito más claro. Esto es producido por el Espíritu. Es decir, fíjese que todo es por el Espíritu, por la fe. El Espíritu, yo le dije que íbamos a nada profundo, el Espíritu que da esa seguridad de salvación es el mismo que produce en mí las obras de amor, es que produce la santidad. Y por eso, si usted mira Gálatas 6:15, mire conmigo, mire la relación, ojalá usted pueda ver la relación con el versículo que vimos, y mire cómo Pablo cambia la palabra. Dice aquí, porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada, le suena lo que vimos ahorita, ni la incircuncisión, sino que, ahí era donde decía allí, sino la fe que obra por el amor. Pero aquí lo cambió, ¿por qué? Una nueva creación, una nueva criatura. ¿Cómo tú sabes que tú eres libre en Cristo? ¿Cómo tú sabes que tú has sido librado de la condenación? ¿Cómo tú sabes que ya tú estás libre de la maldición de la ley? Simple y sencillamente porque tú eres una nueva criatura. Porque el Espíritu te ha cambiado. Porque el Espíritu ha puesto en ti nuevos anhelos, nuevos deseos. Anhelo y deseo por santidad. Y es por eso, mis hermanos, le voy a hacer una pregunta capciosa aquí. Porque yo batallé tanto con esto, pero al final tuve que llegar que es así. Pero es un gancho, es un gancho. ¿La libertad cristiana significa que yo puedo hacer lo que yo quiera? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? ¿Significa que yo puedo hacer lo que yo quiera? ¿Quién dice que sí? Que sí. Que la libertad cristiana es que yo puedo hacer lo que yo quiera. 1, 2, 3, 4, 5. Los 5 son los que tienen la razón.
La libertad cristiana sí es libertad para hacer lo que tú quieras. El único problema que ese que tú quieras, ¿qué es? Lo que Dios quiere también, porque el Espíritu lo produce. Así que sí es. La libertad es libertad para hacer lo que me dé mi gana.
Pero lo que me dé mi gana, ¿usted sabe qué? Lo que Dios quiere también, porque el Espíritu lo produce en mí. Ahora, si lo que me da mi gana no es lo que Dios quiere también, entonces tú no eres libre. Eso es lo que la Biblia está enseñando. Se ahogó, estaba muy hondo. No se apure. 5 y 6, todo eso es lo que vamos a estar explicando, chin a chin, cada cosita de esa lo vamos a estar viendo. Pero oiga como lo dice Hendrickson, el teólogo Hendrickson dice, la libertad, tal como Pablo la concibe, es el estado en que la persona anda y vive en el Espíritu. Él se me está yendo adelante, Gálatas 5:25. De tal manera que produce el fruto del Espíritu, que es la santidad, Gálatas 5:22-23, y con gozo y gratitud hace la voluntad de Dios. Siga oyendo. La persona que es realmente libre ya no actúa por coacción, sino que sirve a su Dios voluntariamente con alegría. ¿Qué es lo que liberta en Cristo? Que el Señor me transforma, sí, me libra de la condenación, pero me da una nueva naturaleza que ahora ama a Dios. Ya yo no obedezco a Dios porque hay una ley que me lo impone, porque esto es lo que tengo que hacer, sino porque eso es lo que yo quiero hacer también. Yo amo a Dios y amo la santidad de Dios y quiero obedecer a Dios. Eso es la libertad. Libertad de no tener que levantarme y decir, cógelo otra vez para la iglesia. No, yo amo ir a la iglesia. Libertad de no tener que levantarme y decir, hay que leer la Biblia, hombre, ven, déjame salir de esto. No, yo amo leer la palabra. Libertad de no tener que decir, tú ves, es el problema, que uno como cristiano ahora no puede tener relaciones con su novia. No, yo amo la santidad de Dios, yo amo la pureza. Esa es la libertad que el Señor nos da. Es una libertad que viene obrada por el Espíritu de adentro. En resumen, le voy a dar una definición, es mala porque la hice yo, pero una definición de lo que sería la libertad, más sencillo. La verdadera libertad cristiana es la seguridad de salvación en Cristo que nos impulsa a vivir vidas santas y agradables a Dios por el poder del Espíritu por medio de la fe. Ahora, si nosotros volvemos al pasaje, ahora sí vamos a ver los versículos del medio, 2 y 4, allí Pablo nos presenta otro aspecto de esta libertad, y es la destrucción de la libertad. Vimos la defensa, la descripción. Aquí en el medio está la destrucción. ¿De qué Pablo está llamándonos a defender esta libertad? Había un peligro. Este no es el único destructor de la libertad. Hay muchas cosas que destruyen la libertad en Cristo, pero este era el peligro que estaba azotando a los gálatas, y por eso Pablo los llama a defender la libertad cristiana del legalismo. ¿Qué es el legalismo? Otra cosa que la gente tiene tanta confusión. Si alguien quiere ser estricto en su manera de vivir, tú eres legalista. ¿Qué es legalismo?
Legalismo es simplemente el deseo o el intento de ganar el favor de Dios por mis obras. Eso es lo que legalizo. Cuando yo pretendo ganar el favor de Dios o buscar la bendición de Dios en base a cómo yo estoy viviendo, eso sencillamente es legalismo. Y el legalismo obviamente es una filosofía contraria al Evangelio. En el Evangelio, la obediencia, como vimos, es un resultado de la aceptación. Yo fui aceptado en Cristo y Cristo por su Espíritu me ayuda a vivir una vida de obediencia. En el legalismo eso se invierte. La obediencia procura la aceptación. Yo voy a ser obediente para que Dios me acepte y me reciba y me declare justo. Eso es completamente contrario al Evangelio. Y ese legalismo se puede manifestar en dos esferas. Las dos esferas de la vida cristiana. Se puede manifestar en la salvación y se puede manifestar en la santificación. ¿Cómo es legalismo en la salvación? Cuando yo creo que como yo vivo es que me va a determinar si yo me salvo al final. ¿Cómo es legalismo en la santificación? Que es como afecta a los cristianos muchas veces. Cuando yo creo que yo voy a vivir una vida santa por mi esfuerzo, siguiendo métodos humanos, imponiéndome muchas reglas y que eso me va a hacer santo. Eso es legalismo. Y este legalismo era lo que había pasado en la iglesia de Galacia, sobre todo en el aspecto de la salvación. Ya hemos hablado mucho qué era lo que había pasado allí. ¿Qué era lo que había pasado? Entraron estos hombres diciéndole que para ser salvo, además de la fe en Cristo, tenían que guardar la ley con todos sus ritos y ceremonias y todo su código, y que eso era un requisito de salvación. Eso es legalismo. Eso diciendo que la salvación depende de mis obras, además de la fe. Yo decía, sí, la fe va, pero son las obras. Mire cómo el apóstol Pablo aquí habla de ese legalismo que estaba pasando. Dice, versículos 2 y 4, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo desligasteis, palabra clave, aquí frase clave, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Cuando él habla allí de circuncisión, él no está hablando allí de la circuncisión por motivos de salud, que ya está recomendada por los médicos. Él está hablando del rito a través del cual tú tomabas el judaísmo como norma de vida y en el caso de los judaizantes como método de salvación. Por eso usted ve la relación, si usted mira versículos 2 y 4, él está diciendo lo mismo y cambia la palabra circuncisión por la ley justificada. Dice, he aquí yo, Pablo, mira el versículo 2, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Mira el 4, de Cristo desligaste, es el nada os aprovechará Cristo. ¿Lo qué? Lo que se circuncidan, ¿qué es lo que dice? Lo que por la ley os justificáis. ¿Qué es lo que él está diciendo? Él está dejando claro que el problema de Galacia no era solamente que ellos habían cogido la circuncisión. Eso en sí no tenía ningún problema. Él dice, circuncisión o incircuncisión no es nada. El problema era que ellos estaban acatando la circuncisión y toda la ley que les seguía como un método de salvación. Y eso es legalismo, eso es procurar ganar la salvación por mis obras. Y eso, dice Pablo aquí, destruye la libertad de tres maneras. Mírala ahí, las tres maneras como el legalismo destruye la libertad. Para empezar, versículo 2, el legalismo nos hace perder los privilegios de la obra de Cristo. Versículo 2, aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, o sea, si ustedes quieren salvarse por la ley, o nosotros pudiéramos añadir hoy por cualquier otra cosa. Hay gente que cree que se va a salvar porque se bautiza, porque hace ciertos ritos. Hay gente que cree que se va a salvar porque hace buenas obras, ayuda a los otros. Cualquier cosa que tú creas o que tú cojas como método de salvación, ¿qué sucede? De nada os aprovechará Cristo. Usted vio todos los beneficios que yo le mencioné al principio de la obra de Cristo, todo lo que él hizo. Pablo está diciendo, nada de eso es tuyo. Si tú le añades a Cristo, oiga esto, porque esto es importante. Esto es algo que lo hemos estado viendo desde el principio de la carta y lo vamos a seguir viendo. En todos los capítulos Pablo menciona esto. Si tú le añades algo a la fe en Cristo como método de salvación, automáticamente perdiste a Cristo. Automáticamente te desligaste de todo lo que Cristo tiene para ofrecer. En poca palabra, el hombre no puede ser salvo por Cristo más otra cosa. O Cristo es tu único y suficiente salvador, o no es nada para ti. Esa es la matemática de la Biblia. Cristo igual salvación. Cristo más otra cosa, ¿a qué es igual? Cero. Nada. Oiga como lo dice Hendrickson también, me encantó. Dice, un Cristo suplementado es un Cristo suplantado. Los puritanos lo decían de esta manera, cualquier adición que hagamos a Cristo es una sustracción letal. Si tú tomas, y es el problema de las religiones, déjeme decirle, porque usted dice, ah, pero todas esas religiones son cristianas. ¿Cuántas iglesias por ahí no tienen a Cristo? Tienen hasta crucifijo aquí, te hablan de Jesucristo. ¿Pero cuál es el problema? Y te dicen, hay que creer en Cristo. ¿Cuál es el problema? Que junto con Cristo
También hay que hacer esto. Sí, 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 tú tienes que creer en Cristo, Cristo es que salva, pero tú tienes que hacer esto. ¿Tú sabes lo que Pablo está diciendo? Automáticamente te tumbaron a Cristo, te quedaste sin Cristo. Si tú estás confiando en cualquier otra cosa, así sea venir a la iglesia, yo sí salvo, yo voy a la iglesia todos los domingos, hasta el culto de la noche, que casi no va gente, yo voy. Si tú estás confiando que eso es lo que te va a salvar, tú no tienes nada que ver con Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Te desligaste de Cristo. Toda tu esperanza, tu confianza de salvación tiene que estar puesta en esa cruz del Calvario. Que lo que Cristo hizo allí es suficiente para librarte, justificarte y darte poder para vivir una vida nueva. Pero si volvemos al pasaje, Pablo nos dice que el legalismo no solamente nos desliga de la obra de Cristo, sino que nos deja atados a tener que cumplir toda la ley. Mira el versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que quiere salvarse por la ley, que está obligado ¿a qué? A guardar toda la ley. Y esta es la consecuencia lógica. Si yo pierdo a Cristo, que me justifica delante de Dios, ¿cuál sería la única otra manera hipotética que yo puedo ser declarado justo delante de Dios? O que yo cumpla la ley perfectamente de principio a fin, desde que nací hasta que me morí. Eso lo he explicado otra vez. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Si tú tratas de salvarte por tus obras, te desligaste de Cristo, en consecuencia, tú quedas atado a tener que cumplir completamente, perfectamente, toda la ley. Ahora déjenme complicarles un chismá. Cuando Pablo dice allí que tú tienes que guardar toda la ley, él no se está refiriendo solo a los 10 mandamientos. No es guarda los 10 mandamientos, es a toda la ley. Yo le he explicado otras veces que, aunque nosotros hoy para nuestro estudio dividimos la ley moral, la ley ceremonial, la ley civil, para es más fácil estudiarla así, pero esa división no existía en el tiempo de Pablo, ni en la mente del judío, ni en la mente de Pablo. Cuando Pablo dice que tú tendrías que guardar toda la ley, es toda la ley. ¿Usted sabe cuántas leyes hay en la ley? Por eso de hecho es la ley. La ley es una unidad. No dice las leyes, es la ley. La ley es una unidad, todo el Pentateuco es una unidad, es un bollo de hilo que tú lo ves enrollado y tú le ves una hebrita y tú dices, déjame sacar esa hebrita. Tú comienzas a jalar y jala, y jala, y jala, y jala. ¿Y qué pasa? Se fue el bollo entero porque ya era una unidad. O sea que cuando Pablo dice aquí toda la ley, él se está refiriendo a los 613 mandamientos que tiene la ley. Tú tendrías que guardar los 613 mandamientos que están descritos que tiene la ley de Moisés. Porque tú no puedes separar uno de otro, y es un código completo. Si tú quebrantas cualquiera de los 613, tú eres un transgresor de la ley. Y eso incluye con todo. Mire, por eso es el absurdo de grupos religiosos que hay por ahí, por ejemplo los adventistas, que quieren tomar algunas cosas de la ley. Y hacen mucho énfasis en guardar el sábado y no comer cerdo. Usted no ha visto, esa es la fijación con ellos. No comer cerdo y guardar el sábado. Pero señores, que usted no puede agarrar esos dos y dejar los otros. Si tú quieres agarrar los códigos alimenticios de la ley, tú tienes que agarrar, dice Pablo, toda la ley. Eso quiere decir que tú tienes que agarrar los códigos que tienen que ver con las ropas, las telas que tú puedes usar. Había telas que no puedes ser judío, hay telas que tú no puedes usar, los colores que tú puedes usar. Eso quiere decir que tú tienes que agarrar la prohibición del hombre de afeitarse. El hombre no puede pasar navaja sobre su barba, decía la ley. No puede afeitarte si tú quieres guardar la ley. Tú no puedes agarrar una y dejar la otra. Tú tienes que agarrar los mandamientos que tienen que ver con la mujer menstruante, que tenía que salir de la ciudad, recluirse en una habitación lejos de la sociedad cuando estaba menstruando. Tú tienes que agarrar los códigos que tenían que ver con la cosecha. ¿Cuándo y cómo cosechar? Y guardar los años donde no se podía cosechar la tierra. Tú tienes que guardar las leyes que tenían que ver con todos los ritos religiosos y con todos los días de fiesta, no nomás el sábado. Tú tienes que guardar la luna nueva. Tú tienes que guardar los panes y levadura. Tú tienes que guardar todas esas cosas. Tú tienes que hacer la peregrinación 3 veces al año a Jerusalén, porque eso está en la ley también. Tú tienes que agarrar las leyes que tenían que ver con la pena capital. Eso quiere decir que los adúlteros hay que matarlos a pedradas. Está ahí en la ley. Y no nada más los adúlteros, a los hijos borrachos y rebeldes, había que matarlo a pedrada. Tú tienes que guardar la ley completa, eso es lo que Pablo está diciendo. Si tú quieres agarrar la ley, te la tienes que chupar enterecita. Y mire qué yugo era ese. Oiga, los mismos discípulos, Pedro dijo en un momento, ni nosotros ni nuestro padre hemos podido con esto. Y Pablo está diciendo, por eso el legalismo destruye la libertad. Porque te desligaste de Cristo, ahora tienes que chuparte los 613 mandamientos. Ahora, si usted vuelve al pasaje, lo peor que hace el legalismo es que nos deja desprovisto de la gracia de Dios. Versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Agárralo ahí. De la gracia habéis caído. Mire qué interesante.
Cuando tú tratas de ganar el favor de Dios por tus obras,
eso es lo que es legalismo, ¿se lo aprendió ya? ¿Qué es lo que es legalismo?
Cuando tú tratas de ganar el favor de Dios por tus obras, cuando tú haces eso, tú pierdes, ¿qué? El favor de Dios. ¿Qué es lo que es la gracia? La gracia es el favor inmerecido de Dios.
Cuando tú tratas de ganártelo en vez de recibirlo en base a los méritos de Cristo en la cruz, lo pierdes.
Porque eso es un insulto a la obra de Cristo. Tú decir que tú vas a hacer más que lo que Cristo hizo, ya está todo hecho, Cristo lo hizo. Y está diciendo aquí que si tú intentas ganar el favor de Dios, tú te desligas de la gracia de Dios. Y déjeme decirle algo, cuando la Biblia habla de la gracia de Dios, eso tiene que ver tanto con la salvación como con la santificación. Busque un texto conmigo, vaya a Tito, capítulo número 2. Esto es muy importante, mi hermano, yo quiero que usted tome nota mental de esto. Porque los cristianos no acabamos de entender esto. La santificación es tanto por gracia como la salvación. ¿Usted me oyó? Las dos cosas son por la obra de la gracia de Dios en nosotros. Mire lo que dice allí, Tito capítulo 2, versículo 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, aquí viene, ¿qué hace la gracia? Para salvación a todos los hombres. Somos salvos por gracia. Pero no termina ahí. ¿Qué más hace la gracia de Dios? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué es eso? Santificación. ¿Qué hace la gracia? Nos salva, pero además ¿qué? Nos santifica. Y por eso, déjeme aclararle un error muy común que caemos los creyentes, la mentalidad de deudor. ¿Cuál es la mentalidad de deudor? Ah, es que después de lo que Cristo hizo por mí, ahora yo tengo que pagarle al Señor. ¿Con qué tú le vas a pagar a Dios? Ah, con mi servicio y con mis obras. Mi hermano, ¿por qué tú puedes servir a Dios? Por la gracia de Dios, eso es lo que está diciendo aquí. ¿Por qué tú puedes vivir una vida santa? Por la misma gracia de Dios. Por eso es un absurdo querer pagarle a Dios. Porque todo lo que tú puedas hacer para Dios y la vida santa que tú puedas vivir, también es por la operación de la gracia de Dios en ti. El apóstol Pablo dijo que él había trabajado más que todos los otros discípulos. Pero no yo, sino que la gracia de Dios en mí. Pablo estaba consciente que todo su trabajo no era un pago a Dios, era más deuda. ¿Tú estás consciente de eso? Todo lo que tú haces para Dios te deja más en deuda porque es una gracia que Dios te da que le pueda servir y te capacita para servir. Por eso es un absurdo pretender pagarle a Dios. Dios se lleva la gloria cuando estamos siempre en deuda. No hay que pagarle nada. El benefactor se lleva siempre la gloria. No, si usted le pagara a Dios, entonces la gloria sería tuya. Pero por eso, la palabra de Dios nos deja ver esto. Ahora, el punto importante que yo quiero enfatizar es esto. Oiga, secuencia de pensamiento aquí. Vamos a ver, ¿están despiertos? Si el legalismo anula la operación de la gracia de Dios en mi vida, y la gracia de Dios es el medio tanto para la salvación como para la santificación, entonces al final del día el legalismo anula la libertad cristiana en los dos frentes. ¿Entendió eso o se perdió? Vuelvo para atrás. Si el legalismo, dice ahí, anula la gracia de Dios en mi vida, y la gracia de Dios es el medio tanto para salvación como para santificación, el legalismo anula la libertad cristiana en los dos frentes. ¿Cuáles son los dos frentes? De la ley, salvación, y del pecado, santificación. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que el legalismo no solamente aplica al impío que quiere ganar, salvarse por sus obras, queda desprovisto de la gracia de la salvación, sino al creyente que quiere ser santo por su esfuerzo y no dependiendo de la gracia de Dios y del poder del Espíritu Santo. ¿Y a dónde que quiero llevarlo, mi hermano? ¿Usted sabe por qué fracasamos tanto en nuestra vida cristiana? Y vuelvo y le digo, si usted no entiende esto, no se preocupe, todo esto lo vamos a estar viendo en detalle más para adelante. Pero la manera por la que fracasamos tanto en nuestro deseo de vivir en santidad es porque lo estamos haciendo de manera legalista, en base a esfuerzo humano, a fuerza de voluntad, a muchas reglas, en vez de depender en la gracia de Dios y buscar el poder del Espíritu para hacerlo. Mi hermano, mire, ahora estamos empezando, terminando un año y comenzando uno nuevo. Ahora vienen las famosas resoluciones de fin de año, donde nosotros nos proponemos metas para el año que viene. Y una que nunca falta,
yo le aseguro que si usted es cristiano, nunca falta. Este año ya yo voy a dejar ese pecado. Oye, tanto tiempo que yo he batallado con eso, ya este año, ya. Para la semana siguiente, ¿a dónde estamos? En el pecado otra vez. ¿Dónde está el error? ¿Por qué todos los años tenemos que volver a trazarnos la misma meta? El error es que estamos haciéndolo de manera legalista. Es que queremos vivir una santidad apoyada en nuestro esfuerzo y en reglas y en fuerza de voluntad. Entiéndame algo, la fuerza de voluntad no santifica a nadie. La santificación es una gracia de Dios que viene por el Espíritu de Dios. Tú quieres vivir en santidad, tú sabes lo que dice la Biblia, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en buscar esa gracia, la manera de vivir la santidad de la vida cristiana es buscando la comunión con Cristo que nos provee de esa gracia. Tú quieres una resolución que te va a ayudar a vivir en santidad en el 2014. Esta resolución es: yo todos los días voy a darle prioridad a mi comunión con Dios, y voy a orar todos los días, y voy a tener comunión con el Señor, y voy a sacar tiempo aparte. Y cuando tú hagas eso, la gracia de Dios se va a derramar abundantemente y tú vas a ver que tú vas a vivir libre de pecado. Esa es la manera como se vive. Eso es lo que vamos a ver más para adelante, que Pablo explica. ¿Cómo vive un cristiano en santidad si no tiene ley? O buscando la comunión con Dios, que te fortalece por el Espíritu, que te da la fuerza para vivir en santidad. Así que, mis hermanos, en conclusión, lo que Pablo hace aquí es llamarnos a defender la libertad cristiana. Y vimos que hay dos frentes. Hay dos frentes en que esta libertad cristiana tiene que defender si siguen estando hoy. Porque hoy también batallamos con estas dos filosofías extrañas. Están los que por un lado promueven el legalismo, una salvación por obras, y aún santificación por obras. ¿Usted no ha visto gente que se convierte y de una vez le dan una litica? Mira, esto es todo lo que tú no puedes hacer y lo que tienes que hacer. Así tú no vas a ayudar a nadie a vivir en santidad. Así tú vas a crear un fariseo. ¿Tú quieres que una gente viva en santidad cuando se convierta? Discípulalo, enséñale a orar, enséñale a tener comunión con Dios, enséñale a tener tiempo privado con Él y Él va a vivir en santidad. Pero está por ese lado, el extremo del legalismo, pero está el otro frente, que es el más importante hoy. Pablo habló de este del legalismo porque ese era el problema de Galacia. Pero en nuestros días y en nuestras iglesias, el frente más grande en el que tenemos que batallar y defender en esta libertad es el frente de la libertad del pecado. Hoy hay un evangelio light que se vende por ahí. Un evangelio que no llama al arrepentimiento, un evangelio que es simplemente una transacción legal. Donde tú levantaste tu mano en un culto, tú hiciste una profesión de fe, tú pasaste adelante en un pasillo y ya tú eres salvo, aunque tú seas el limpiazo más grande del mundo. Aunque tu vida tú parezca un hijo del diablo, tú eres salvo porque tú hiciste una profesión de fe. Ese no es el evangelio de la Biblia. La Biblia dice que aquel que es salvo es santo también y vive en santidad. Y nosotros tenemos que defender la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Tenemos que defender la libertad cristiana del pecado. El cristiano está llamado, y no solo llamado, capacitado por el Espíritu de Dios para vivir en santidad. Ahora, lo más importante no es proclamar eso, es demostrar eso. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿tú estás viviendo en santidad? ¿Tú estás con toda la fuerza de tu ser batallando el pecado en el poder de Dios por su Espíritu? ¿O tú estás atado a un pecado todavía? ¿Tú sabes lo que dice Pablo? Cristo te libró para que seas libre. Cristo en la cruz hizo posible tu libertad. Si tú eres un verdadero cristiano, tú puedes vivir en libertad. Ese pecado que tú tanto te agobia y que tú quisieras salir de él, Cristo te puede dar libertad, mi hermano. Él la compró para ti. Todo está en que tú te esfuerces a buscar esa gracia cada día. Y como te dije, toma esa tu resolución de este año. No, oh, ya yo no voy a hacer más esto. No, yo todos los días voy a buscar más de Dios y dedicarle más tiempo a Dios. Y tú vas a ver que tú vas a dejar de hacer eso. Porque así como se vive la vida cristiana. Y si tú estás aquí sin Cristo, tengo una pregunta para ti, mi amigo. ¿Tú quieres ser libre? Tú eres un esclavo. Aunque no lo veas, aunque no lo creas, aunque no lo entiendas, Dios sabe más que tú. Y Él dice que tú eres un esclavo. Pero Cristo puede darte libertad. ¿Qué tú tienes que hacer para ser libre? Primero, reconocer que eres un esclavo. Reconocer delante de Dios que tú estás atado al pecado y a la condenación. Y reconocer que Cristo y su obra en la cruz es lo único que te puede dar vida eterna. Y clamar diciendo: Señor, dame esa salvación, dame esa fe, dame esa gracia, obra en mí. Yo quiero ser libre. El Señor te va a dar libertad. ¿Por qué no lo haces hoy? Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, nosotros estamos conscientes que no somos capaces de poder presentar tu palabra con la claridad que debe ser hecha, pero no confiamos en nosotros, sino que tu Espíritu hace la obra en cada uno, dando convicción a cada uno de las cosas que necesitan. Oh, Señor, ayúdanos a vivir en la libertad con la que Cristo nos hizo libre. Danos la gracia
para vivir en esa libertad del temor, del pecado y la condenación, que podamos gozarnos al mirar al futuro, aún la muerte, sabiendo que tenemos victoria en Cristo. Pero danos esa misma libertad para batallar el pecado en el poder del Espíritu. Sé con nosotros, Señor, y si hay alguien aquí sin Cristo, ábrele los ojos, déjale ver los grilletes para que pueda correr al Salvador y Libertador, Cristo Jesús. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén.